Corea 2.
Esto es lo esencial, deporte nacional e internacional. Pilar, enseguida, lo más cercano, en su COPE más cercana.
Gracias, compañeros. Estás en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
Tres cosas hay en la vida. Pedrita, en un momento, el producto del tertulión y la encuesta. Vamos con Pedrita. Hola, Pedrita, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola, Corro. Aquí estoy de nuevo. Pedrito me va a tener que invitar a una buena comida de Navidad porque, madre mía, cómo se está borrando el tío.
Sí, se borra. Sí, bueno, está en otro menester, Pedrita. Bueno, ¿qué buscamos esta semana? Venga, lo que buscamos y la primera pista para los tuiteros de @deportescope.
Como estamos a punto de llegar a la jornada decisiva de la fase de grupos, hoy estamos buscando uno de los grandes batacazos en la historia de los mundiales, es decir, una gran selección que cayó en la primera fase, y la pista es que en ese mundial, no solo cayó la selección que buscamos a las primeras de cambio, sino que cayó otra igual de grande.
Ah, un batacazo doble, pero tú buscas uno en concreto, de los dos, uno en concreto. Muy bien, Pedrita, pues nada, pues te espero mañana con la siguiente pista. Un beso, hasta mañana, ¿eh?
Bueno, Corro, me voy a preparar que he quedado con Dani para bajar a clase de Zumba, que los lunes vamos juntos. Hasta mañana.
Hasta mañana, Pedrita. Bueno, producto del tertulión, ayer, por supuesto, la victoria de España contra Costa Rica nos dejó muy satisfechos. A ver qué puntuación hubo anoche para el España 1, Alemania 1.
¿Qué nota le pones a España en el partido de hoy?
6.5, pero me parece que este 6.5 vale bastante más que el 10 del otro día. Para mí este partido sí medía de verdad a España. Me deja dudas de si estamos para otras selecciones estilo Francia, Brasil, Inglaterra, esos que tienen bichos arriba rápido.
Yo le voy a dar medio puntito más, un 7. El Mundial ha empezado hoy y el Mundial lo que demuestra es que no puedes cometer ningún error. Hoy teníamos el partido en la mano, hemos cometido un error y se nos ha ido. Se nos pasan octavos, cuartos, te vas a la calle.
Dudo que algún día no le ponga un notable, ¿no? Yo creo que es un equipo que está muy convencido de lo que hace, que es un equipo de autor y que es un equipo que va a competir siempre. Pero atrás somos muy débiles. Con lo que tenemos, amarraditos y sin equivocarnos mucho, pues vete a saber tú.
Yo también soy el notable. Empatar con Alemania nunca creo que sea un mal resultado.
Yo le pongo un 8. A mí hoy España me ha gustado. Yo creo que no la veo para ganar el título. A mí me parece que ganar el título es exigir muchísimo a estos jóvenes o a esta selección. Pero bueno, me ha parecido que el partido de España ha sido buenísimo.
Yo le doy también una nota alta, un 8, por ejemplo. Creo que España tiene una virtud importante, que es tener una personalidad muy definida y no tener complejos ante nadie. Y siempre sale a dominar el juego. Hoy lo ha conseguido muy bien en los primeros 15 minutos y ha tenido la intención, pues a lo mejor en el resto, aunque no lo haya conseguido del todo, ¿no?
Yo estaría en un notable alto, 8.5, ¿eh? Yo ahora mismo no veo ninguna selección superior. Lo que pasa es que tienes que mantener este nivel, que ha sido un nivel muy alto en los dos partidos.
¡Atención, que hay gol en el Education City! ¡Manolo Lama!
¡Que lo he cantado, Corrochano! ¡El espectáculo está aquí! ¡Gana, que parecía que estaba muerta! ¡Buena jugada interior! ¡Falla en el remate! ¡Iñaki Williams le queda muerta la bola! ¡Kudus! ¡El hombre que ya lleva tres chicharros en el Mundial! ¡Y con la izquierda pone el 3-2! ¡69 minutos! ¡Gana 3! ¡Corea 2!
¡Madre mía, qué partido! Bueno, terminamos con la encuesta que pregunta lo siguiente en el día de hoy, Asenjo.
Preguntamos hoy en @deportescope, Corro, por el delantero de la selección. ¿Por quién debe ser el 9 de esta España? Estamos camino de 1.000 votos. Hemos dado dos opciones, Morata o otro jugador. Y de momento el 61%, al calor del gol de Morata ayer, elige al jugador del Atlético de Madrid, a Álvaro Morata, como su delantero de esta selección.
Bueno, ya saben que el especial mundial de Tiempo de Juego se escucha a través de las emisoras FM, de la COPE.es y también de las aplicaciones en dispositivos móviles. Especial mundial en la cadena COPE.
Sí, 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 luego me acerco.
¿Quién te ha llamado?
¿Quién va a ser? ¿El inquilino?
¿Y ahora que se le ha roto?
No me hables.
Llama a la agencia negociadora del alquiler, que te lo resuelven todo.
Si de tanto escuchar el anuncio en la radio me sé de memoria el teléfono, 920-2011, y encima te pagan ellos, aunque no pague el inquilino, eso que se llama el tranquiler.
¿Qué aguante tienes?
No me puedo creer que sea el inquilino.
Son las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
La aventura de Gemma Frías Luque se parece bastante a cuando coges una piedra, que buscas que siempre sea así un poquito plana, ¿no? Y la tiras a un estanque con agua de refilón y de forma sorprendente provoca una serie de ondas en forma de círculo que poco a poco van llegando a la orilla. Pues esa piedra, en el caso de nuestra protagonista, de Gemma, cayó al estanque hace unos meses cuando a sus 47 años se quedó en el paro. Trabajaba como administrativa y se movía en su coche a diario por la provincia de Málaga. No era nada nuevo, lo veía a diario, pero de pronto empezó a observar cómo su entorno cada vez estaba más y más perjudicado.
Esto es una cosa que yo siempre he tenido en mi cabeza, ¿no? Porque yo me he criado en el campo y entonces el amor por la naturaleza es una cosa que lo tengo a flor de piel. Y claro, siempre estás trabajando, siempre estás metidas en mi historia. Quiero decir que cuando te quedas con menos trabajo es cuando más observas tu entorno.
En ese momento, cuando vuelves a levantar la cabeza y miras a tu alrededor y compruebas que todo está hecho un desastre. Uno de esos días, Gemma iba en el coche por la carretera comarcal que une su pueblo, Periana, con la aldea colindante del puente de Don Manuel, en Málaga, cuando se percató del montón ingente de residuos que había en los arcenes de la vía. Entre la carretera y el monte se había creado un vertedero infausto, algo que la indignó por completo.
Te paras a echar gasoil, te compras una latita de refresco, una latita de cerveza, la tomas en el coche y en vez de soltarla en el coche, pues lo que haces, por la ventanilla la tiras, porque es más cómodo. Esa actitud yo ni la entiendo, ni la comparto, ni nada, y entonces pues hay que ponerle freno.
En lugar de continuar el viaje, paró el coche, cogió unas bolsas de la compra que llevaba en el maletero y empezó a recoger todas aquellas latas, plásticos y botellas que engullían de forma tan desagradable aquel paisaje y su naturaleza.
Entonces quiero decir, hay muchas veces que la responsabilidad de iniciar esa concienciación no depende de mí, no debería de partir de mí, pero cuando veo que nadie inicia, pues digo, pues yo misma. Pasa desde hace mucho tiempo, pero no solo en esta zona.
Ella entonces todavía no lo sabía, pero poco a poco había iniciado un hábito semanal que tiene nombre en inglés y que practica mucha más gente de la que Gemma podía imaginar en ese momento.
Por lo visto es una actividad que en los países del norte pues se puso muy de moda también y la gente pues se dedicaba ahí por el campo haciendo una actividad deportiva y además recogía basura.
Se denomina plogging y es una combinación entre trotar y recoger basura. Una actividad que comenzó en Suecia en 2016, sobre todo por la preocupación que despierta la contaminación por plásticos y que en 2018 se extendió por toda Europa. Una iniciativa altruista que en el caso de Gemma Frías surge de manera totalmente espontánea, sin que nadie se lo pidiera o se lo exigiera. Lo que fue cosa de un día ha acabado convirtiéndose en todo un movimiento al que no deja de dar difusión.
Soy así, es inexplicable, pero soy así. Tengo un profundo amor por mi tierra.
Gracias a este amor, decidió empezar a contarlo a través de su blog en Internet, un espacio donde Gemma elabora notas de prensa y reportajes, donde cuenta lo que pasa en su pueblo en Periana y en las localidades de alrededor. Gemma lo que también busca ahora es concienciar a todos sus vecinos.
Me visitan casi a diario y yo tengo una media de entre 300 y 500 visitas diarias. Un blog que se dedica solamente a contar cosas de Periana ya resulta, y ese es el estímulo que yo tengo para seguir haciendo mis publicaciones.
Un paso atrás, ni para coger impulso. Por eso Gemma no desiste, no descansa, no se arruga. Si muchos lo hacen mal, tendrá que haber otros que lo hagan bien, ¿no?
¿Qué te digo? Que si hay actitudes incívicas, tiene también que haber actitudes cívicas para que haya un equilibrio. Porque si todos nos dedicamos a ensuciar, ensuciar, ensuciar y nadie limpia, pues esto dentro de X estamos aquí que no cabemos. La naturaleza no puede absorber tantísimos residuos. Y luego aparte tenemos que concienciarnos en que hay que reciclar, que hay que reutilizar.
Y así ha sido como en 5 semanas ha conseguido juntar a un grupo de 20 voluntarios, también en paro, que en diferentes turnos se dedican a recoger los restos de basura que otros deciden tirar impunemente, sin pensar en el entorno natural. Fíjate, en poco más de un mes ya han recogido 2.000 kilos de basura a lo largo de 50 kilómetros.
Cuando terminamos de hacer la recogida, nos pasamos por los contenedores y empezamos a clasificar todos los residuos. Porque, por ejemplo, mira, yo hago 2 horas por la mañana. ¿Por qué hago 2 horas por la mañana? Porque luego te pega 1 hora más reciclando. Pero no tiene sentido recoger mucho para luego tirarlo todo a la basura. Dedico menos tiempo a la recogida, pero dedico más tiempo también a la clasificación de todos los residuos.
Envases de plástico, muebles, ruedas de coche y un sinfín de desechos que se van acumulando en las cunetas. Sin embargo, lo que más llama la atención de Gema es la cantidad de latas que se llegan a acumular en las bolsas de residuos que recogen. Por eso, hasta le ha puesto nombre a la iniciativa. No me des la lata. Calcula que en un par de semanas más habrán terminado de limpiar los principales caminos de Periana y se podrán volcar con las localidades de La Viñuela y Alcaucín, donde estarán hasta principios del año que viene. Bueno, la verdad que no tranquiliza nada escuchar esto, ¿eh? Porque ahora mismo tu número de teléfono o el mío pueden estar a la venta en una red de piratería informática con el objetivo después de cometer fraude.
Bueno, más que sospechar, deberíamos asumir que nuestro número podría estar allí porque la cantidad de números filtrados es muy elevada. Y la verdad es que es como si tuviera un listing telefónico de todos los usuarios de WhatsApp. Entonces lo que tenemos que hacer es tomar medidas.
Pues justo al contrario de cuando, por ejemplo, vamos al médico, en este caso es mejor ponerse en lo peor. Nos lo dice Josep Albors, que es experto en seguridad informática, y lo dice por la magnitud de esa base de datos que ha quedado al descubierto y que contenía 11 millones de cuentas de WhatsApp españolas. En nuestro país, pues hay unos 33 millones de personas que tienen esta aplicación, por lo que hablaríamos de que uno de cada tres números estaría en esa lista a merced de los ciberdelincuentes. El robo en cuestión lo ha dado a conocer un portal, Cibernews, que asegura que los piratas informáticos primero robaron los números y ahora los han puesto a la venta. Todo con el objetivo, pues te puedes imaginar, de suplantar nuestra identidad para cometer algún tipo de fraude. ¿A qué riesgos nos exponemos entonces con esta filtración? Bueno, pues depende. Como señala Albors, quien tenga ya instalada la verificación en 2 pasos, reduce a la mínima la posibilidad de verse afectado.
Por ejemplo, si tú tienes aplicado el doble factor de verificación en WhatsApp, no va a poder nadie suplantarte a menos que consiga ese código que tú tienes en tu dispositivo y que es necesario para verificar la cuenta en otro dispositivo. Entonces, es la posibilidad está, pero si aplicamos esta medida de seguridad, va a ser muy difícil para un atacante, a no ser que nos robe ese código engañándonos, pues hacerse pasar por nosotros.
Bueno, importante, ¿eh? Nos decía este especialista, verificación en 2 pasos. Lo tenemos que tener activado siempre en nuestro WhatsApp. ¿Y esto cómo se hace?
WhatsApp.
Pues ahí, mira, te lo explico. Hay que pinchar en ajustes y después en cuenta. Ahí veremos verificación en 2 pasos y solo tenemos que marcar el activarla para que nos soliciten un número de 6 dígitos que se nos va a pedir de vez en cuando como medida de seguridad. La verificación en 2 pasos es algo muy fácil de hacer, pero muy útil a la hora de evitar que los hackers suplanten nuestra identidad.
Y lo que puede hacer el usuario es acceder al apartado de ajustes y configurarla de forma que cuando haya un intento, por ejemplo, de registrar ese número en otra cuenta de WhatsApp, en otro número, no se pueda porque se necesita un código o una verificación en 2 pasos, en este caso, para poder confirmar que tú eres la persona autorizada para utilizar esa cuenta.
Bueno, te recomiendo que mires en tus ajustes de WhatsApp y compruebes si tienes activada esa verificación de 2 pasos, porque es importante tenerla activada, pues para evitar que los hackers, por ejemplo, utilicen nuestra cuenta para pedir dinero a nuestros contactos. Y si no lo hemos hecho hasta ahora, ¿estamos a tiempo de evitar males mayores? Pues según este experto, conviene tomar precauciones, como no dar más pistas de quién somos en nuestro estado de WhatsApp o en nuestra foto de perfil. Los ciberdelincuentes de este tipo de estafas no realizan ataques masivos, sino que seleccionan muy bien a todas sus víctimas.
O incluso que vayan viendo si nuestra foto de estado, pues hay alguna persona que les interese como víctima. Entonces debemos proporcionar la menor cantidad posible de forma pública, aun asumiendo que nuestro número ya lo tienen, pues sobre todo pues no mostrar más información que la que debemos en nuestra foto de estado o nuestro propio estado de WhatsApp.
Pues junto a Telegram, WhatsApp es la aplicación para comunicarnos más usada y es por eso que resulta pues tentador, muy tentador para los delincuentes el hacerse con números de teléfonos para cometer sus fraudes. Por eso no está de más sospechar de todo aquel mensaje, pues eso, que digas, uy, esto me resulta un poquito raro.
A partir de este momento es sospechar de cualquier mensaje, comunicación, videollamada, promoción, enlace que nos envíen. Sobre todo aquellos números que desconocemos o que no hemos solicitado, aunque vengan de fuentes conocidas. Incluso avisar a nuestros contactos de si reciben, por ejemplo, alguna comunicación haciéndose pasar por nosotros, que antes lo confirmen y enviándonos un mensaje para ver si hemos sido nosotros quienes realmente le hemos enviado ese mensaje.
Pues el número de ataques siempre se intensifica además cuando estamos en temporadas de muchísima actividad de compras, como los días en los que nos encontramos. Hoy es el conocido también Cyber Monday, este fin de semana ya sabes el Black Friday, pero las Navidades están ya a la vuelta de la esquina y después las rebajas. Y con ello, más compras, pues más ciberestafas.
Digamos que aprovechan aquellas campañas, ya sean de compras o incluso también el Mundial de Qatar, para seguir propagando amenazas que ya las conocemos, pero que cada vez que aparece una campaña de este tipo, pues van, digamos, aprovechando la noticia, la moda del momento o la situación actual para tratar de conseguir nuevas víctimas.
El smishing y phishing son dos modalidades de las estafas más utilizadas en estos días. La primera se produce por SMS, la segunda por llamada telefónica, pero las dos suplantan una identidad, por ejemplo, la de un paquete de correos que nos está esperando en aduanas y que necesita del pago de una tasa. Metemos la tarjeta de crédito y ya nos han cazado, ya la hemos liado. Otro habitual de estos días, hacer que la FIFA nos regale, por ejemplo, 50 gigas para ver el Mundial. Cuando pinchamos, pues nos acaban de robar también los datos. Para que esto no suceda, hay que desconfiar de enlaces, premios, intercambio de datos o de mensajes que contengan símbolos, como por ejemplo asteriscos, que puedan darnos pistas de que se han generado de forma automática. Así que, ya sabes, cuando escuchas esto, siempre atento, venga de quien venga.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Levantaremos al sol.
Pues estamos a menos de un mes ya para la Nochebuena y ya han comenzado en toda España las cenas y las comidas de Navidad con bastante adelanto a lo que solía ser habitual antes de la pandemia. No vaya a ser que de nuevo haya un pico de COVID y al final pues nos quedemos compuestos, sin cena, sin comida, sin fiesta y sin nada. Bueno, durante los próximos minutos vamos a recorrer España de norte a sur para comprobar cómo están las reservas, si han subido los precios este año y si la gente, pues precisamente por eso, por la inflación que tenemos, con los precios disparados y cada vez perdiendo más poder adquisitivo, si la gente se está frenando un poquito a la hora de gastar. Antes de empezar, una recomendación. Si quieres quedar con tus compañeros de trabajo o con los amigos, reserva ya, ¿eh? Porque por las llamadas que hemos hecho, como te digo, por todo nuestro país, pues los locales están ya casi al completo. Es que casi todo está ya reservado. De hecho, los más precavidos tienen reservado desde este pasado verano. ¿Que no te lo crees? Bueno, pues escucha a continuación a Manuel Vidal, que es el director del Hotel Escala en Padrón, muy cerquita de Santiago de Compostela.
Yo creo que este año fue... Es que está sobrepasado todo. Es que fue desde finales de verano, pues ya reservando a la gente para las cenas de Navidad. Y fin de año, bueno, ya no te digo.
Se nota que tras dos años de restricciones, pues los españoles tenemos ganas de este tipo de celebraciones. De momento, el coronavirus parece que no nos va a aguar la fiesta, como ocurrió el año pasado, acuérdate, cuando apareció la variante Omicron y obligó a suspender pues muchísimas comidas y cenas. Este año, el problema no es el COVID, el problema son los precios.
Inevitablemente, se lo tenemos que repercutir al cliente, pero no
desde luego proporcionalmente como lo estamos asumiendo nosotros, o sea, pero sí hemos subido. Por ejemplo, nosotros teníamos unos precios medios en el 2018 o 19 prepandémicos de los menús de amigos de Navidad de todas estas cenas de estas fechas entre 40, 45, 50 euros. Nosotros ahora mismo estamos a partir de 50 euros aproximadamente.
Escuchábamos a David Lecanda del restaurante El Pimiento Verde en Madrid. Como acabas de oír, pues ellos solo han trasladado una mínima parte de lo que les han subido los gastos y que en algunos casos llega hasta el 60%. Pues a pesar de los precios, hay, como te digo, muchas ganas de celebrar estas Navidades. De hecho, como te decía, pues estamos adelantando más que nunca estas cenas y comidas con compañeros, con amigos. Es lo que tiene llevar casi 3 años de pandemia, que dejamos muy pocas cosas, ¿verdad?, para mañana. Mira, te llevo a continuación hasta Alicante. Allí llevan ya 2 semanas con estas celebraciones navideñas. Fernando Sepulcre es el dueño de la marmita alicantina.
Fines de semana lo tenemos casi todo reservado con cenas y comidas de empresas, de amigos, de colectivos que quieren pues celebrar esa despedida del 2022.
¿Y por cuánto sale este año un menú de Navidad? Bueno, pues de media está en unos 35-40 euros y depende mucho de si en ese precio está incluido el IVA o la bebida, que por cierto es lo que están demandando muchos clientes.
Nosotros tenemos varios menús que rondan entre 25 y 40 euros. Depende de del tipo de comida que quieran escoger y lógicamente una de las peleas que tenemos este año es que todos quieren la bebida incluida en el precio.
Bueno, pues hemos estado en Madrid, hemos pasado también por Alicante y nos vamos a ir a continuación a comprobar qué está pasando en otro punto de España, en Castilla y León. ¿Por cuánto nos saldría un menú navideño y qué podríamos comer y beber? Y para ello vamos a hablar con David Herreras, que es el dueño del restaurante Pedro Olivar en Valladolid. David, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, lo primero, David, ¿tenéis muchas reservas ahora mismo?
Sí, está bastante. La gente ha sido muy previsora y hay ganas y bueno, pues además perdemos dos fines de semana con como cae en el calendario la Nochebuena y la Nochevieja y bueno, pues la gente se ha comprimido y está bastante animado, ¿eh?
Oye, ¿y habéis empezado ya con estas cenas y comidas de Navidad entonces?
Sí, la verdad que ya desde mediados de noviembre en adelante la gente ya ha ido reservando y ya hemos celebrado bastantes
cenas. Nos decías, David, que la gente este año ha sido previsora. ¿Desde cuándo están haciendo las reservas para estas celebraciones?
Ya desde verano, pasado verano, sí que ha habido grupos, sobre todo grupos grandes de empresas y grupos de 30, 40 personas, ya ha habido bastantes reservas con 2-3 meses de antelación, a la fecha.
Bueno, sí que ha habido bastante. Y ahora mismo, si vemos tu libro de reservas, ¿para cuándo habría un hueco? ¿Qué te queda?
Bueno, quedan generalmente un poquito los principios de semana, en torno a los principios de semana, de lunes a miércoles, que es cuando esas cenas es un poquito más, es lo que suele quedar. De cara al viernes, sábado está casi todo completo. Las comidas sí que es verdad que hay una tendencia que también la gente cada vez celebra también más comida que cena, entonces bueno, se va ahí un poco repartiendo, pero sobre todo a principios de semana es cuando quedarían huecos, ¿eh?
Bueno, la comida, porque además empiezas con la comida y así tienes más tarde, ¿no? Y más noche por delante, claro, que no se sabe cuándo acaba esto. Oye, David, te queremos poner un caso práctico. Mira, nosotros en Mediodía, pues es que no somos previsores, ni mucho menos, todo lo contrario, y hemos dejado esto de la celebración de Navidad este año. El año pasado la tuvimos que suspender por Omicron, la celebración, pero nuestra comida de Navidad la hemos dejado y no encontramos ahora mismo un sitio donde nos acojan. Imagínate que te tenemos cerquita y que nos puedes hacer un huequito para acogernos. Y vamos a ser entre 20 y 30 personas. Y queremos un menú. Hemos hecho cálculos y decimos, oye, nos queremos gastar 40 euros. Por este precio por persona, ¿qué nos pondrías de comer?
Pues mira, nosotros tenemos una línea de 4 menús que nos movemos en esa línea y por unos 40 euros, que es el primero que trabajamos, pues serían unos entrantes al centro, que sería una ensalada templada de langostinos con aguacate y nueces y una vinagreta de anchoas. Luego sería el chipirón de pincho con salsa bilbaína, que trabajamos, que está muy rico, y unos pimientos rellenos de marisco con una cremita de carabinero y rape. Y ya luego de segundo sería para todos, no daríamos opción a elegir, el arroz con bogavante, que es la especialidad de la casa, ¿eh? Y una tartita de queso casera con un helado de leche merengada, eso es lo que podríamos ofrecer por 40 euros.
Vale, eso incluye la bebida durante la comida, me imagino.
Eso es. Incluiría el vino durante la comida, un verdejito de la tierra o un Ribera del Duero, eso sería más o menos para maridar con ese menú de 40 euros.
Vale, y nos dices arroz como un bogavante para todo el mundo como segundo plato, es decir, que no dais la opción de que se pueda coger o pescado o carne, porque eso lo encarece, lógicamente.
Evidentemente, en esos precios, en esa dinámica de, en esa banda de precios, por 40 euros los productos que trabajamos nosotros frescos es imposible llegar. Ya estaríamos rondando ahí un poquito por en torno a los 45, un poquito más, de acuerdo con los pescados frescos.
David, bueno, el postre también está incluido, el café me imagino que también. Sí. Pero después, oye, pues mira, nos queremos tomar una copita. Esto no está incluido.
No está incluido los 40. Eso sería aparte. Sería ya un top 10 de menú, sería por todo eso aparte. No habría problema, pero ya sería parte de la copa.
Oye, y ahora más o menos las celebraciones que habéis tenido ya, tanto las comidas como las cenas, ¿de media cuánto se están gastando? ¿Más o menos ese precio que hemos puesto nosotros? ¿Unos 40 euros?
No, en torno a los 45.
Un poquito más.
43, 45, sí. La gente se queda un poco, ese menú se queda porque al final siempre hay gente que quiere una segunda opción de segundo y bueno, pues la gente al final se salta al siguiente menú. Que son los 43 ya salta porque hay opciones de pescado y de carne para elegir generalmente. Sí que es verdad que hay grupos que lo tienen decidido el arroz, vienen y sí que cogen ese menú, pero la media es 43.
Oye, decimos que los precios han subido. Han subido para vosotros, han subido para todos y lógicamente cuando vamos a comer o a cenar a un restaurante también lo notamos, que la carta se ha encarecido. ¿Notáis que pese a ello la gente tiene ganas de celebrar estas Navidades tras este tiempo de pandemia?
Sí, la gente tiene muchas ganas porque prácticamente llevan al final, incluso llevan 2 años suspendiéndolo y la gente tiene ganas de juntarse y bueno, pues de celebrar, pues si no es empresa, con amigos, con la familia, la gente tiene ganas, así que está animada la gente a celebrarlo porque bueno, pues al final han sido 2 años ahí un poco acotados y sí que quieren celebrarlo.
Oye, David, que nos has convencido que nos hagas un huequito a los de mediodía, que no tenemos sitio para comer. Y lo del arroz con bogavante suena muy bien, además. David Herreras, dueño del restaurante Pedro Olivar en Valladolid. Gracias, David. Sabemos que tenéis muchísimo trabajo estos días. Pues nada, que vaya todo lo mejor posible y que tengáis siempre todos los días lleno, completo, que eso siempre es una buena noticia. Gracias, David.
Gracias a vosotros. Un saludo fuerte. Hasta luego.
Pues precisamente sobre esto os preguntábamos a vosotros hoy, a los oyentes de mediodía. ¿Tenéis cena o comida de Navidad? ¿La tenéis ya organizada? ¿Habéis encontrado restaurante fácilmente o estáis teniendo dificultades para reservar, como os estamos contando? ¿Desde cuándo no hacíais este tipo de celebraciones? ¿Y qué nos han dicho los oyentes? Iranzu García, muy buenas tardes.
Hola Pilar, buenas tardes. Pues mira, a mí hoy me ha sorprendido mucho porque estamos hablando de que los restaurantes están a tope y la mayoría de los mensajes que nos han llegado de nuestros oyentes nos dicen que no, que este año no van a hacer ningún tipo de cena de Navidad ni de comida. Bueno, es cierto que también la situación económica de muchos es difícil y bueno, pues hay recortes, ¿no? Pero mira, ahora vamos a empezar con dos oyentes que sí que van a tener cena. Vamos a escucharles. Una de ellas es Beatriz y ella nos ha dicho pues que bueno, han esperado en su empresa el último momento para reservar y esto es lo que les ha pasado.
Nos vamos a juntar el día 16, un poco antes de lo previsto, y pues el lugar no era el que queríamos, ni tampoco el menú, con lo cual celebraremos esta comida el día que no queremos, en el lugar que no queremos y con el menú que no queremos. Pero lo más importante es que estamos todos y todas las que somos.
Oye, pues eso es lo importante, Beatriz, es verdad. Fijaros lo que nos estaban contando, ¿no? Los hosteleros con los que hemos hablado hace un momento, que hay gente que es muy previsora, que en verano ya está diciendo, resérvame esta fecha porque en esa fecha vamos a celebrar nuestra comida o nuestra cena de empresa. Claro, si lo dejamos, Bea, como nosotros, hasta el final, pues al final nos encontramos que no reservamos ni el día que queremos ni en el sitio que queremos. Bueno, otro de los que sí va a tener cena es Manolo. Él es autónomo y para él organizar esta cena, pues es el evento del año.
Eso une mucho a los compañeros de trabajo y yo la preparo con toda la ilusión del mundo. Y mis trabajadores igual, haces algo distinto que lo que es el día a día y todo eso. Yo animo a todo el mundo que la haga, que es bueno.
Que es bueno juntarse, si se puede, claro que sí, pues ¿no? Sí. Se trabaja mucho y en el día a día pues a veces no da tiempo a
entablar esas relaciones, que salen luego fuera.
A empatizar con los compañeros, pues viene bien salir un poquito fuera. Rápidamente, alguien que diga que no hay cena.
Pues mira, ya es Amelia, va a vivir de forma humilde estas Navidades y por eso no va a hacer gastos extra.
Pues no hemos organizado nada porque han subido tanto los precios y el sueldo es el mismo. La cosa está muy achichada y no sabemos si vamos a poder pagar la luz, el agua, el gas, etcétera, etcétera. Así que este año sin comida.
Bueno, pues este año sin la comida o sin la cena de empresa que otros muchos sí van a celebrar. Pilar Cisneros, ¿qué nos contáis?
Hola, toca ya, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, pues mira, te voy a hablar y voy a hablar de hecho con Carlos San Juan, que dicho así dirás, pues no me suena de nada. Pero si te digo que es ese médico jubilado cerca de los 80 años que inició hace unos meses aquella campaña Soy Mayor, No Idiota, para conseguir que se ayude a todas las personas mayores en los bancos, ¿no? Debido a la brecha digital, pues a lo mejor ya centramos un poco más el tema. El caso es que ha sido nombrado ciudadano europeo del año 2022 precisamente por esta campaña y con él hablamos enseguida.
En la tarde de COPE. Hasta mañana.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado. Hoy tampoco podrás dormir.
En Doha, en Qatar, desde donde emitimos este especial Mundial 2022. Segundo partido de España, España 1, Alemania 1. Paco González, ¿qué nota le pones a España en el partido de hoy?
6.5, pero me parece que este 6.5 vale bastante más que el 10 del otro día.
Manolo.
Bueno, pues yo le voy a dar medio puntito más, un 7. El Mundial ha empezado hoy.
¿Qué tal, Pedri? Muy buenas.
Muy buenas.
Encantado. ¿Es muy diferente jugar aquí a jugar en el Barça?
Bueno, en los interiores sí tenemos un matiz distinto que en el Barça.
El partidazo de COPE, de lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada con Juanma Castaño. Hoy tampoco podrás dormir.
Dos cositas. La primera, estoy cansado de que me subas el precio constantemente. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
La gama eléctrica Citroën Pro se carga en la descarga o cuando acabas la carga. La de cargar, no la del punto de carga que viene incluido. Y cargado viene también tu Citroën Iberlingo con condiciones excepcionales financiando. Vente a la carga hasta fin de mes y te lo contamos. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Para ti, que eres autónomo, tienes una pyme, una empresa o eres emprendedor, en el ICO estamos contigo con una amplia oferta integral de financiación, apoyando proyectos de desarrollo sostenible y fomentando la innovación y la digitalización de las empresas españolas.
Infórmate en tu banco en ico.es o llamando al 900-121-121. ICO, creemos en ti, crecemos contigo.
Al 80% de los españoles les preocupa no llegar a fin de mes. Es el momento de actuar. Con Rastreator puedes ahorrar más de 100 euros al mes. El nuevo Rastreator es mucho más que un comparador de precios. Ahora tienes asesores certificados que te ayudan a conseguir la mejor oferta en tus seguros, energía o hipoteca. Déjate ayudar. Rastreator.
Classics. Un espacio para el gran cine.
Es un programa de cultura, tal y como yo lo entiendo. Abierta, popular, pop.
Classics con José Luis García. Esta semana, Surcos, nominada a la Palma de Oro en Cannes en 1952. El viernes por la noche, en 13.
Escuchas COPE. Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Como notario sé lo que es importante dejar cuando te vas. La historia de tu primer beso, una receta familiar, una canción especial, pero sobre todo es importante dejar tranquilidad. Entra en lanoteriadeloimportante.com para compartir tu legado y para informarte sobre Vivo, el seguro de decesos de Preventiva Seguros.
Cervantes los descubrió y la historia hizo el resto. Viñedos y bodegas de cuatro provincias, Albacete, Ciudad Real, Cuenca y Toledo, junto a una tradición centenaria de generaciones, conforman la denominación de origen La Mancha, el gran viñedo del mundo. Los vinos de La Mancha llegan a 100 países por su calidad. Síguenos en Facebook e Instagram como Vinos de La Mancha y en Twitter como Vino de La Mancha. Unión Europea, Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural. Europa invierte en las zonas rurales. Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Porque la tranquilidad de los tuyos es muy importante, contrata Vivo, el seguro de decesos de Preventiva, y llévate una tarjeta regalo de 20 euros para Decathlon, Cepsa o Amazon.es. Infórmate en el 920 30 10.
De lunes a viernes, el deporte se vive en el partidazo de COPE. Desde las 11:30 de la noche con Juanma Castaño.
¿Cómo se pone el Mundial para España o cómo vemos el Mundial?
Pero también digo, esto es fútbol. Y lo mismo, se te traba el paraguas en octavos. Yo creo que hay que ir con paciencia.
Paco, ¿te ha cambiado el partido de hoy?
Para pensar que llegamos más allá, necesito ver síntomas de flaqueza en Brasil.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, la mejor información deportiva y el mejor análisis lo encuentras en el partidazo de COPE con Juanma Castaño, el número uno del deporte.